y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio Martí y Radio República se unen para presentarles Alternativas.
Alternativa. Un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Saludos amigos, hoy Alternativa les presenta la segunda parte del programa La Vereda de Chile, en el cual el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano y destacados periodistas y políticos chilenos, analizaron la situación de la agresión totalitaria de izquierda en todo el hemisferio. En este panel se presentaron los motivos, las razones y el modelo de organización del comunismo para mantener su sistema totalitario en Cuba, Venezuela y Nicaragua y extenderlo a otros países de nuestro hemisferio.
Hola, muy bienvenidos a esta emisión especial de La Vereda, donde estamos con tres grandes panelistas. Don José Antonio Kast, ¿cómo estás? Muy bienvenido.
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Don Paul Sfer, nuevamente con nosotros, acompañándonos.
¿Cómo está, don Sebastián, José Antonio? Muy buenos días, doctor Gutiérrez Boronat. Saludos.
Buenos días.
Hoy día nos reunimos para poder conversar un poco acerca de lo que está pasando. El nombre del programa es ¿Este es el mundo que queremos? Estamos viviendo situaciones bien complejas, no solamente en Chile, en toda América.
Cuando habla Orlando de esta falta de instrucción y de falta de valores y de cosas que se han ido retirando con la historia y estos 30 años de blackout, digamos, o de no información que hay, es cuando se generan precisamente estas cosas que uno ve y dice, wow, ¿cómo explico yo esto cuando salgo en una cámara o cuando tengo que utilizar un micrófono para mostrarle a alguien cómo está el mundo, por lo menos cómo está Occidente en este momento, que es lo que más uno maneja? Cuando sale una persona del mundo gay, alguien de la comunidad LGBTIQ+, con una polera del Che Guevara, siendo el Che Guevara uno de los elementos que más homosexuales mató en Cuba, en esa cosa que llamaron revolución. ¿Cómo explicar eso? ¿Cómo decirle a la gente que es absolutamente un anti, que precisamente no es eso lo que significa esa figura?
Bueno, es lamentable de que no se conozca aún más en la América Latina lo que fueron las unidades militares de asistencia a la producción. Esos fueron campos de concentración que se montaron en toda Cuba, que duraron aproximadamente 12, 14 años, en los cuales todos aquellos elementos que el régimen pensaba eran elementos sociales que pudiera resistir al sistema o no afecto al sistema, fueron encarcelados en esos campos de concentración para ser reeducados. El primero de esos campamentos de concentración lo estableció en la provincia de Pinar del Río, en Guanacabibe, Ernesto Guevara, al cual no le digo che porque no tengo ninguna amistad con él, ningún tipo de lealtad ni respeto. Estos campos de concentración fueron internados en ellos desde seminaristas católicos hasta testigos de Jehová, hasta jóvenes homosexuales, jóvenes artistas, por Dios, hasta el mismo Pablito Milanés, tan conocido en Chile como cantante, estuvo en un campamento de los más, estuvo en una unidad militar de asistencia a la producción. Y esto fue una experiencia terrible para el pueblo de Cuba, en el cual murieron muchos jóvenes bajo las condiciones terribles en las que lo pusieron. Esa es la realidad de lo que pasó en Cuba, o parte de esa realidad.
Ahora, José Antonio, ¿ese fenómeno se puede traducir en Chile a cómo vienen estos jóvenes, por ejemplo, bueno, ya no son tan jóvenes tampoco, pero estos elementos del Frente Amplio que han venido a distorsionar un poco la política, entre comillas, democrática que hubo en Chile de los últimos 30 años. Estos jóvenes que vienen de una familia constituida, con unos padres de clase media que tuvieron acceso a los recursos económicos para poder pagar, por ejemplo, las universidades, las carreras de estos muchachos, y que hoy en día se muestran, habiendo sido personas que vienen de una clase, a lo mejor no voy a decir privilegiada, pero sí con recursos, con posibilidades, con acceso, ahora se muestran como los grandes resentidos de un país que con su sistema les dio la posibilidad de acceder a todo. Y no se ve tan resentido el que menos tiene. Una clase social, económica, digamos, socioeconómica más baja, no se ve tan resentida como este grupito de jóvenes del Frente Amplio que pretende transportar a Chile a otras ideas y ahora acompañado por el Partido Comunista, por supuesto.
Bueno, aquí vemos lo que dice Orlando respecto de una especie de secta donde algunos sienten una especie de llamado a transformarlo todo, pero en base a ideas fracasadas. Y esto termina siendo literalmente una especie de religión absolutamente laica que termina en totalitarismo. Estos mismos jóvenes que han tenido posibilidad de elegir dicen, no, la gente no tiene hoy día capacidad de elegir y yo voy a elegir por ellos. Y eso es ya el primer paso al totalitarismo que los convierte en estos jóvenes idealistas de izquierda, pero que miran hacia posturas, hacia fracasos, ¿no es cierto? Aquí ustedes mencionaban que ese bien superior, ese paraíso que nadie conoce, ese nuevo orden que el comunismo plantea y que no existe, bueno, ellos son representantes de ese nuevo orden, de esa nueva religión, con apoyo, sí, de personas con muchos recursos, porque allí no solamente está el comunismo, ¿no es cierto?, el terrorismo, el narcotráfico, sino también hay grandes capitales, como los que maneja este señor Soros, que tiene una visión del mundo y que utiliza sus propios recursos, ¿no es cierto?, que son muchos, para generar inestabilidad en los distintos países, aumentar su potencia económica y luego ir a través de sus sociedades, Open Society y otras más, ¿no es cierto?, financiando estos grupos de jóvenes idealistas, que finalmente terminan siendo abusadores de causas que son reales, porque la mayoría de estos jóvenes, por ejemplo, en Chile, salen a la luz y se convierten en líderes a partir de la mala calidad de la educación que se estaba implantando, de la gestión en recursos para educación, y se genera la revolución pingüina, hace ya varios años atrás, ellos la encabezan, pero la educación no mejoró en nada, en cero, desde que ellos dijeron que iban a transformar todo el proceso educativo en Chile. Muy por el contrario, solamente ha empeorado. Y bueno, ahí vemos esta confluencia entre la ideología de izquierda, el capital económico de algunos que creen en este nuevo orden mundial, que favorece a unos pocos, que se han ido tomando, ¿no es cierto?, todos los medios de comunicación globales, y por eso es tan relevante que nosotros a través de canales alternativos vayamos informando a la gente, vayamos dando a conocer cuál es la verdad de los temas, y es un trabajo titánico. Efectivamente, aquí estamos como David contra Goliat, porque es una cosa increíble que el mundo libre dentro de sí generó a este Goliat por la naturaleza del ser humano, claro, se fueron apoderando de medios de producción, de medios de comunicación, y hoy día están destruyendo aquello que les permitió darse a conocer o crecer para su propio bien, que es uno de los temas lamentables de la sociedad, que aquí desde dentro de la sociedad, algunos aprovechando ciertas oportunidades, se constituyen en liderazgos negativos, liderazgos muy, muy contrarios al bien común, y van destruyendo ahora lo que les permitió a ellos salir adelante. Así que aquí hay una mezcla de factores, está la ideología, pero también está el capital, y están esos jóvenes que fueron cooptados por esta especie de religión laica del anarcocomunismo y se transforman en una especie de nuevos mesías, pero que finalmente llevan, como dice Orlando, a la esclavitud de las personas que terminan siendo dominadas por unos pocos que claramente se benefician a sí mismos.
Orlando, la democracia parece tener las propias armas para destruirse. Las contempla, de hecho son parte de las herramientas democráticas también, el defenderse, pero el también destruirse en el caso que la gente las aplica mal. ¿Cómo se protegen? ¿Qué se debe hacer para proteger a los países que la han perdido y a los países que están ahí en riesgo de perderla? Por ejemplo, Chile, para mí, yo quiero ser muy respetuoso, pero muy responsable también, creo que Chile está en grave riesgo de perder su democracia por agentes, como bien está diciendo José Antonio Kast, que están actuando desde dentro de ella en contra de ella. Colombia es un país que está en riesgo con lo que está pasando con el presidente Uribe, que al parecer, según dijo el exministro Londoño, podría haber despertado al monstruo, al gigante más que al monstruo, que podría estar intentando ahora darse cuenta e intentar rescatar la Colombia decente, que no es para nadie sorpresa que los últimos 200 años la representa el expresidente Uribe. ¿Cómo se hace para rescatar, Orlando, a los que están a punto de o a los que ya la perdieron? Por ejemplo, una Cuba o una Venezuela.
Ningún régimen totalitario de primera generación ha sido derrocado jamás en la historia. Eso no quiere decir que no puedan ser derrocados. Sí pueden ser derrocados. El caso específico de Cuba, que aún sigue siendo un régimen totalitario de primera generación, hay una ventana de oportunidad importante para que el pueblo de Cuba recupere sus libertades. Yo les sugiero a ustedes que son líderes de opinión y a José Antonio Kast, que es un importante líder político en Chile, que lo responsable es que los líderes sensatos que luchan por el bien común en América Latina tienen que darse cuenta de la necesidad de liberar a Cuba. Mientras exista una plataforma totalitaria en el corazón de las Américas, ninguna democracia latinoamericana va a descansar tranquila. Ayer fue Venezuela, hoy es Chile. Chile, que es uno de los países junto a Costa Rica, que es ejemplo de democracia y prosperidad en la región. Por eso mismo ha sido objetivo de esto. En segundo lugar, y creo que José Antonio Kast lo tocó, y también Paul, y para mí es un tema fundamental. Cuando yo estuve en Chile en febrero junto con Paul, me golpeó ver las iglesias vandalizadas y saqueadas, quemadas. ¿Qué objetivo político tiene eso? ¿Qué objetivo social tiene atacar y quemar un templo, una iglesia? En Estados Unidos estamos viendo una racha de ataques similares contra templos e iglesias en diferentes partes del país. ¿Cuál es el objetivo de esto? ¿Por qué se expresa esto? Y es que precisamente estas nuevas religiones, que son antiespirituales, ven a la religión organizada, sea la católica, sea la judía, sea en otras denominaciones, como una competencia. La resienten, quieren destruirla. Yo vengo de un país en el cual se quiso descristianizar a la sociedad. Y una de las cosas que tuve la oportunidad de decirle al presidente Trump en la reunión que tuve el privilegio de participar hace un mes con él, es que precisamente la libertad religiosa es la primera que quieren destruir esta gente cuando llegan al poder. Porque quieren romper el vínculo de espiritualidad en un pueblo que es propiedad del individuo. Pero hay también un factor económico que señaló José Antonio Kast. Ya nadie habla del bien común. ¿Por qué no se habla ya del bien común? Y es que a nosotros nos enseña nuestra tradición, nos enseña las grandes religiones de que la unidad moral del hombre genera riqueza de la tierra. El que tiene una fe, el que proviene de nuestra tradición, sabe que hemos sido dado un mundo con abundancia. Lo que requiere es que el ser humano se organice moralmente y podrá beneficiarse de esa abundancia. Estas personas, llámense capitalistas o llámense ideólogos, que tratan de imponer este nuevo orden, no creen en la abundancia, creen en la escasez, creen que la escasez es permanente en el ser humano. Entonces quieren estructurar precisamente un orden, como señalaba el señor Kast, donde unos pocos dominen al resto, para esos pocos poder tener abundancia al costo del resto. Eso es lo que ocurre en China hoy en día. La gente no se da cuenta de que China son 6 o 7 zonas de desarrollo y el resto del pueblo vive en la más absoluta miseria, supeditado a estos nuevos mandarines, porque no creen en lo que creemos nosotros. No creen que la libertad genera la abundancia. No creen que hemos sido dado una tierra, un mundo que responderá ante nuestra acción con abundancia, con riqueza. El hombre puede generar riqueza sobre la tierra mediante una correcta organización moral, que es la tesis fundamental de la República y de la Democracia. Estamos, pues, enfrentados a seres humanos que todo lo contrario. Creen que la escasez es la regla de la vida, que los seres humanos tienen que esclavizarse entre ellos, oprimirse entre ellos para poder sacar ventaja. Entonces intenta estructurar una sociedad que refleje esa ley de la jungla, que no es una ley humana, es la ley del bien común, es la ley de la jungla, de una humanidad distorsionada. Eso es el nazismo, eso es el comunismo, eso también es el anarcocomunismo.
José Antonio, nuevo gabinete ministerial en Chile, parece un tanto más hacia el lado derecho, hacia el conservadurismo. Un par de piezas adicionales de UDI. Se desuavizó un poco al sacar al ministro de Relaciones Interiores que pertenecía a Evópoli en términos políticos chilenos. ¿Cómo ves este nuevo tren ministerial asociado a lo que está ocurriendo, que se volvió a prender muy fuerte en el sur de Chile?
Bueno, creo que el gobierno no tenía ninguna alternativa más que hacer un cambio de gabinete. La pregunta era quiénes llegaban a las distintas carteras ministeriales. Nosotros inicialmente hemos visto con buenos ojos el cambio. Creo que el ministro del Interior tiene una trayectoria política y de convicciones que debiera reflejarse en lo que va a ser. El gobierno también tuvo, el presidente en este caso tuvo cierto grado de habilidad de llevar al gabinete a contradictores al interior de los partidos políticos. Entonces lleva a Andrés Alamán y a Mario Desbordes, lleva a Jaime Belolio, a Víctor Pérez, con lo cual desarticula las discusiones internas de los partidos y logra ahí que se genere una tranquilidad política.
Es como intentar un empate, José Antonio, es como intentar un empate.
Él trata de desarticular las tensiones internas de los partidos, que finalmente le generan a él un gran fracaso frente a una política pública que no es de principios, pero que es una mala política pública, fue como fue el retiro del 10% de los fondos previsionales. Aquí se había llegado a un consenso entre todos los economistas de lo que había que hacer era inyectarle recursos directos y frescos a las personas que estaban con más dificultades, pero una vez más el gobierno llega tarde, llega a destiempo, ¿no es cierto? La gente en angustia dice, no, yo quiero solucionar mi problema hoy día con mis propios recursos. Por lo tanto, el presidente que se juega porque no avance esa situación pierde estrepitosamente la confianza de sus propios parlamentarios, levantados de alguna manera por el propio actual ministro de Defensa, que es Mario Desbordes, que era el presidente de uno de los partidos, ¿no es cierto?, que le quitó parte del apoyo al gobierno. Por lo tanto, neutraliza esa situación, genera una especie de paz momentánea y que lo caracteriza, como siempre, a Sebastián Piñera, que es ganar tiempo. Él lo que busca siempre es ganar tiempo para salir lo mejor parado de una situación. Es lo que buscó después del 18 de octubre, pidiendo que se firmara un pacto de paz y de nueva constitución. Era ganar tiempo. Es lo que trató de hacer, ¿no es cierto?, con el acuerdo económico con la izquierda, que hoy día se lo ha vuelto a rechazar, para terminar su periodo de la mejor manera posible y tratar de ser evaluado por la historia como un presidente que hizo algo en una situación crítica, pero también poniendo sus propios intereses por sobre los intereses de la nación, porque aquí hay muchas personas que dudan de si él está cuidando sus intereses económicos, su imagen, o si realmente está jugado por el bienestar o por la paz social en Chile. Por lo tanto, el cambio de gabinete era razonable hacerlo, sí, había que hacerlo, sí, pero si el presidente no cambia de actitud él mismo y no empodera, no le da autoridad a sus ministros para actuar, bueno, no va a haber servido de nada y va a haber quemado, literalmente, a nuevas personas en cargos donde no tienen la libertad de ejercer su autoridad. Esto va a funcionar en la medida que se aplique la ley y la constitución para combatir al terrorismo, no caer en la trampa de la izquierda que llama a mesas de diálogo, y hoy día tenemos al ministro de Justicia llamando una mesa de diálogo con los terroristas. Esas son señales equívocas que terminan haciendo que las personas, viendo ya que todo está perdido, toman en parte el concepto de la autotutela, que es lo que vimos que pasó en algunas comunas de la Araucanía, donde frente a una toma de 10 delincuentes de municipios, bueno, la ciudadanía se organiza y los va a sacar. Y la reacción del gobierno es decir, nosotros estamos en contra de la autotutela, por lo tanto vamos a investigar la responsabilidad de los civiles que actúan para recuperar lo que es de ellos, que son los municipios. Y vemos también que cuando desalojan un municipio como el de Tirúa, eso genera una reacción terrorista de quema de varias casas y de ataque a civiles que no tienen ninguna participación en nada, como para infundir miedo. El terrorismo opera en base al miedo y la autoridad tiene que reaccionar de acuerdo a la violencia de ellos dentro del marco de la legalidad, pero sin transar ni dialogar con personas que no están dispuestas a dialogar ni a transar.
A veces mirar las cosas desde afuera otorga una visión mucho más amplia. ¿Qué tendría que hacer la ciudadanía o el gobierno para poder de una vez comenzar a solucionar estas cosas acá en Chile?
La estrategia autoritaria radica en agotar a la ciudadanía. Esos ciudadanos odiados, vandalizados, temiendo por sus vidas. Es el objetivo de la estrategia. Esa otra pareja que ustedes me informan fueron quemados vivos. El objetivo es agotar a la ciudadanía, agotar a esos camioneros, agotar al pueblo para que acepten lo que sea. Yo creo que lamentablemente el punto de partida para poder enfrentar esto es darse cuenta que el Chile que conocieron ya dejó de existir. Está en una nueva realidad, una realidad de lucha por defender lo que ustedes son, lo que es Chile, lo que es la tradición de los chilenos, la libertad y los derechos que los chilenos han adquirido a través de la historia en su propio país. Son tiempos nuevos y hay un asalto a la patria. Y si ustedes no resisten, si ustedes no logran vencer ese asalto, pierden Chile para siempre. Se lo dice un cubano que es parte de un pueblo que lleva 60 años luchando sin parar contra el comunismo. No ha habido un día, no ha habido una semana, no ha habido un mes en que algún cubano no se haya levantado contra esa bestia. Pero si se pierde la patria, si se pierde lo que se tiene, es irrevocable la pérdida. Si ustedes aguantan, si tienen la misma mentalidad que tuvieron los ingleses cuando la Segunda Guerra Mundial bajo el asedio nazi, o los polacos cuando fueron ocupados por los soviéticos, si no tienen la mentalidad de persistir y resistir y organizarse adecuadamente para derrotar este embate, entonces ellos ganan. Y comienza por saber que esto es una estrategia de tensión que está dirigida a agotarlos a ustedes. El que se cansa, pierde. Creo que para no cansarse hay que nutrirse de esa bella tradición patriótica de Chile, de los valores espirituales de Chile, para poder resistir y prevalecer. Y también, todos los que estamos luchando contra el comunismo, vincularnos, integrarnos, organizarnos, al igual que ellos están organizados, integrados. Tenemos que unirnos fuertemente para poder enfrentar lo que es una estrategia global del comunismo, del anarcocomunismo, en diferentes países, poder enfrentarla conjuntamente, como entes pensantes, activos, comprometidos con la libertad.
Quiero hacerle una pregunta yo a José Antonio. José Antonio, usted nos conversó recién sobre el nuevo equipo ministerial. Ahora, le quiero hacer una pregunta específica, aprovechando que yo creo que va a ser de mucho interés la respuesta del mismo doctor Orlando Gutiérrez Boronat. El nuevo canciller, Andrés Alemán, un hombre que viene de una centro-derecha, conocido, entra al equipo del presidente Piñera, pero en términos de las relaciones internacionales y ese cuidado que hay que tener con ese Chile que está en riesgo en este momento, ¿el canciller Alemán se sabe de una simpatía o gratitud que por alguna razón muy humana, por cierto, siente hacia Cuba, hacia el régimen cubano? ¿Cómo puede influir eso en este trascender de este Chile de ahora?
Bueno, esperemos que él, como un político avezado, sepa distinguir temas personales de temas de bien común nacional. No olvidemos que tanto el posible candidato presidencial de Chile Vamos, que es la coalición de gobierno, Joaquín Lavín, también estuvo en Cuba y también se sacó fotos con Fidel Castro. El mismo presidente de la República fue guardia de honor del narcodictador Hugo Chávez. Por lo tanto, es parte de lo que es la derecha chilena, lamentablemente. El presidente Piñera estuvo a favor del plebiscito de la paz, entre comillas, en Colombia, y apoyó al presidente Santos para que se aprobara, y terminó ganando la postura del presidente Uribe de rechazar ese acuerdo de paz. Por lo tanto, ellos tienen una mirada que yo no comparto en algunos temas internacionales.
Estamos en la hora, así es que voy a pedirles cortito a cada uno que hagamos un cierre, llamando por favor a la gente, especialmente a no cansarse, como decía el doctor Orlando Gutiérrez y don José Antonio Kast, que no nos cansemos de mostrarle al gobierno, a los políticos, que estamos atentos a lo que están haciendo. Don Orlando.
Bueno, en primer lugar, muy agradecido estar en el programa, es un gusto haber compartido con ustedes. Mi respeto especial para José Antonio Kast y el liderazgo que él ejerce. Quiero simplemente terminar con esto. Aprendan de Venezuela, no hagan lo que hicieron los líderes venezolanos, abrirle las puertas al régimen castrista, porque lo que viene con esa apertura de puertas es el virus ideológico que trae China comunista, que trae Cuba comunista.
Yo me sumo a las palabras de Orlando.
Les agradezco a usted, José Antonio y don Orlando, haber estado con nosotros, ¿eh?
Se me quedaron varios temas en el tintero, pero estoy seguro que van a ser el pie para un próximo encuentro. Como siempre, ha sido un tremendo gusto y un honor poder estar con tres personas grandes, cada uno en su rol. El doctor Orlando Gutiérrez Boronat, José Antonio Kast, de quien, bueno, ya todo el mundo sabe qué opino yo de José Antonio Kast y sabe para dónde pujo, así que no hay ninguna sorpresa. Y por supuesto, contigo, Sebastián, siempre un honor y un gusto poder compartir.
Bueno, muchísimas gracias a la gente que nos ha estado viendo también y nos vemos en una próxima oportunidad.
Radio Martí y Radio República les han presentado la segunda parte y final del programa La Vereda de Chile, en el cual el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano, y destacados periodistas y políticos chilenos analizaron la situación de la agresión totalitaria de izquierda en todo el hemisferio. Muchas gracias a todos ustedes por la atención prestada y hasta nuestro próximo encuentro en Alternativa. Radio Martí y Radio República les han presentado Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boroná. Les invitamos a nuestro próximo programa.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube a la cima de las 100 calientes de Billboard, Watermelon Sugar, azúcar de melón, del británico Harry Styles. Watermelon Sugar High, Watermelon Sugar High, Watermelon Sugar Strawberries on a summer evening. Baby, you're the end of June. My Future, mi futuro, de la vocalista Billie Eilish, es la canción número uno del momento del género rock. Escocés Lewis Capaldi vuelve a la cima de la categoría Adult Pop Songs con su más reciente sencillo Before You Go, antes de que te vayas. So, before you go, was there something I could have said to make it all stop hurting? It kills me how your mind can make you feel so afraid, so before. Asciende al primer lugar de la lista Adult R&B Songs de Billboard, Do It, Hágalo, de Toni Braxton. Just do it. Together, juntos, de la banda For King and Country y los cantautores Kirk Franklin y Tori Kelly, lidera la cartelera Christian AC Songs. Anuel AA se une a Enrique Iglesias para conquistar el primer lugar de la categoría Latin Pop con Fútbol y Rumba.
Champán y fútbol y rumba, y el reggaetón retumba, la fiesta no para y gastamos la funda, la vida es una y no hay una segunda.
Vamos a bailar, tío Mube, el party prende.
Lo último de Ozuna es el éxito más difundido en la radio latina de Estados Unidos.
Y es que en la vida todo se puede, esté bien o esté mal, pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más te volví a probar. Tu boca no pierde sabor, la caramelo, como seamos que vale. Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero.
Y cerramos con la canción latina número uno del momento, según Billboard. Un día, One Day, de J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny y Tiny.
Your love, I'm your friend.
Para Radio Televisión Martí, les habló Berta Arrabal.
Radio Marchi transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.335, los 7.345, los 9.565, en los 11.930 kHz y a través de...